nada es tan grave.
Oh, sí, rápidamente vamos a estar hablando de qué pasa con los aranceles, anunciados aranceles, vociferados aranceles
de Trump.
Estados Unidos para cualquier tipo de importación, o sea, exportación en este caso de nuestro país. Harta polémica, esto es una tonterita, ¿eh? Pero quería decirte que es una propuesta de un congresista republicano que señala que quiere poner el rostro del presidente estadounidense Donald Trump en el billete de $100, reemplazando a Benjamin Franklin, fíjate. Y tiene un poco de agua en la piscina en el Congreso, aunque tú no lo creas. Fíjate que fue expuesto por Brandon Hill, un apellido que le casa, Brandon Hill, partidario del mandatario, por supuesto, y reafirma esta iniciativa...
del emperador.
Claro, de poder poner la cara de Donald Trump y esto da vuelta al mundo. Incluso se hacen unos renders, se dice, o no sé, pues como unos ejercicios de cómo se vería el billete.
El Photoshop.
Photoshop perfecto. Para ver cómo se vería el presidente ahí en el billete. Oye, rápidamente, la UF hoy día 38.738 pesos. El dólar se mantiene bajo los 940 en 9.36. El euro se pega un alza importante. Ayer estaba en 999 pesos, hoy está a 1.010.
Ah, mira.
El euro. Y la libra de cobre se mantiene en $4.23. Vamos a conversar de inmediato con Rodrigo Palma, que es máster en Relaciones Internacionales, economista y docente de la UTEM, director ejecutivo de RPBM Consultores, porque queremos entender un poquito mejor estas bravatas acerca de la posibilidad de aumentar los aranceles del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Sabemos que esto afecta directamente y por guerra comercial a China, ¿no es cierto? México, muy afectado también, Canadá. Pero nosotros también podríamos estar afectados, no solamente con el tema de la minería, el cobre, sino también, por ejemplo, hablábamos ayer, la agricultura. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Oye, Rodrigo, por estar acá con nosotros.
¿Cuál es la primera mirada que tú haces respecto a estos anuncios que sabemos que tienen que concretarse, tienen que pasar por el Congreso, etcétera, pero qué es lo primero que se te viene a la cabeza desde tu expertise cuando uno lee todas estas noticias que son diarias?
Bueno, primero que todo tiene que ver con los efectos de corto plazo, ¿no? Yo creo que acá lo que busca Trump evidentemente son medidas populistas dentro de un tipo de hacer política, ¿no? Y está buscando medidas que generen efectos en el corto plazo, y esto en la economía norteamericana va a generar efectos rápidos. El primer efecto es un efecto positivo en la economía nacional, porque hay una protección sobre sobre el comercio internacional y genera un dinamismo económico. Ahora, ¿enfocado a quién?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Ajá. Enfocado fundamentalmente a aquel segmento que son los que lo votan. Personas que están dedicados a la industria del acero, a la industria del aluminio, a la industria agrícola, que son precisamente aquellos sectores económicos que se han visto más afectados fundamentalmente por años, precisamente por importaciones de México, Canadá, China, ¿verdad? Y esto va a generar un impacto positivo primero.
Ya.
Pero impacto positivo para segmentos específicos. Ahora, a la gran mayoría de los ciudadanos, de hecho hay estimaciones que dicen que el costo que va a tener esto para cada familia es de aproximadamente $2,000 anuales, porque evidentemente se ha producido un encarecimiento de la producción. Por tanto, la canasta de consumo de la familia norteamericana se va a ver perjudicada, ¿no?
Afectada. Y en ese sentido, Rodrigo, se decía ayer, había un analista americano que decía que esto le va a pegar a las empresas importadoras, porque el que tiene que pagar el impuesto en Estados Unidos es la empresa que importa desde otros países, no es el gravamen se produce en esas empresas. Claro. Y esas empresas pueden colapsar porque su modelo de negocio está hecho para un tipo de modelo y le subís 25%, no va a poder resistir. Entonces, también hay un efecto muy raro que alguien tan liberal como Trump haga medidas tan proteccionistas, ¿no?
Es definitivamente rarísimo, ¿no?
Un bicho raro, digamos esto, ¿no?
Definitivamente, de hecho las autoridades chinas dicen que es precisamente un cerebro que es indescifrable y eso, claro, es totalmente cierto, pero efectivamente lo que está buscando es eso, lo que busca es disminuir las importaciones del extranjero para potenciar la producción nacional, y insisto, tiene un efecto positivo en el corto plazo. Cuando en el gobierno anterior, cuando genera esta guerra comercial con China, también se observa un beneficio en el corto plazo. El problema es que después beneficio en el corto plazo y además súper segmentado hacia aquellas industrias que están protegiendo.
Pero al consumidor final no necesariamente.
Al consumidor final lo termina perjudicando en el mediano plazo. De hecho, Esto es bien interesante. Yo, cuando estudié relaciones internacionales, me dediqué precisamente, mi tesis fue precisamente de analizar cómo Estados Unidos, qué le convenía más a Estados Unidos, si las áreas del libre comercio o el comercio mundial libre. Y una de las cosas que nosotros verificamos, por ejemplo, cómo fue Estados Unidos perdiendo poder en términos económicos, para que hagamos una idea. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente todos los países europeos bastante perjudicados, Estados Unidos llegó a controlar casi el 30% del comercio mundial. Después se establece, ya desde los años 70 en adelante, y el promedio fue 13-14%. Pero mundialmente el gran impulsor de los tratados de libre comercio, de estas áreas de libre comercio como NAFTA, Mercosur, es Estados Unidos. Pero esto, ¿qué es lo que pasa? Que como respuesta internacional se empiezan a producir otras áreas, Mercosur, ASEAN, Unión Europea, ¿verdad? Que de cierta manera vienen a contrarrestar el efecto que buscaba Estados Unidos. Resultado final, Estados Unidos, este peso mundial que tenía en la economía mundial pasa del 14% al 9% aproximadamente. Wow. Entonces, efectivamente, fue perdiendo peso importante dentro de la economía mundial. Entonces, la verdad es que si tenemos que hacer una lectura más política de lo que está haciendo Trump, yo creo que lo que está haciendo Trump está intentando poner política, una cierta tema en la agenda pública, gana adherentes dentro y fuera tiene un mayor poder de negociación. Mañana va a poder negociar de mejor manera con México, con Canadá, con China y con otros países.
Oye, y ahí nosotros que igual decimos, no, es que nosotros estamos al otro lado, estamos abajo del continente y la verdad es que no nos incide, pero nosotros estamos llenos de tratados de libre comercio, tenemos importaciones exportaciones importantes a Estados Unidos.
Economía muy abierta.
Economía abierta, ¿de qué manera también hay que estar alerta y que no nos pasen cosas como... Vamos a hablar de cosas que nada que ver, pero hemos visto cómo hemos tratado de ir subsanando alguna situación, incluso en la Cancillería, casi con un parche curita, cuando ya están sucediendo lo que nos pasó con Argentina el año pasado, con el tema limítrofe, varias situaciones. Debiéramos anticiparnos, me imagino, cualquier situación que se pueda dar en cuanto a aranceles y que afecte a nuestra economía, haciendo algunos movimientos, me imagino, desde la Cancillería, desde los propios ministerios, que son los que son más afectados, etcétera, ¿no?
Claro, o sea, en este caso lo que más afectaría a Chile directamente sería este supuesto arancel al cobre, uh-huh. Aunque Estados Unidos no es un comprador importante de cobre, el comprador más relevante de cobre en el mundo es China, finalmente.
Claro, pero tenemos como un 17% de exportación o algo así.
Sí, ¿no? Sí, pero no es tan relevante en términos mundiales, por tanto no debiese afectar tanto el precio, finalmente, uh-huh. De hecho, si nos damos cuenta, ayer hubo un aumento en el precio del cobre, orientado fundamentalmente por estímulos que estaba generando el gobierno hacia la economía china. Entonces, en verdad, en términos del cobre, lo que más nos podría afectar va más por otro lado, va más por el lado de China. Pero ahí sí que efectivamente tenemos un efecto rebote, porque al generar este comercio, una disminución en el comercio entre China y Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos, efectivamente China va a haber un menor crecimiento económico, esto va a implicar una menor demanda de cobre, por tanto el cobre debiese bajar su
igual
precio.
Igual nos pega.
Nos va a pegar por el lado de la demanda de cobre con China, por el lado de otros productos. Insisto, Europa nos compra mucho vino, mucha fruta, y seguramente si ellos ven disminuido su ingreso, tienen menor posibilidad de comprarnos esas cosas. Y además hay dos efectos que son muy importantes. Uno que estamos viviendo en los últimos 2 años, que tiene que ver con esta presión inflacionaria sobre los costos de producción. Porque efectivamente los costos de producción van a seguir encareciéndose. El precio del dólar seguramente se va a seguir manteniendo alto. Entonces, estas presiones inflacionarias que estamos observando durante los últimos 2 años, recordemos que hoy día estamos en una inflación cercana al 5% en Chile, que es muy por sobre la meta del Banco Central, observo que no debiésemos tener luces de bajarla rápidamente.
O sea, no van a ser buenas noticias este año.
Definitivamente yo creo que no son buenas noticias. Sigue generando una mayor inestabilidad económica para Chile, que hoy día es un país que está creciendo a tasas que son tristes, digamos, un 2,5% es muy, muy bajo para un país como Chile, para los niveles de desarrollo que tiene Chile.
Rodrigo, y vuelvo, perdón, a la parte más política, ¿no? ¿Qué movimientos políticos deberían hacer? Porque además, sumémosle a todo esto que tú acabas de relatar, que estamos en año eleccionario, o sea, más paralizado va a estar, porque además yo ya escuchaba, hay gente que no, sabéis que esto lo vamos a dejar para después de
las elecciones.
Después de las elecciones, saber quién va a ser presidente, que es algo típico de nuestro país. Claro, vamos a estar en un año bien paupérrimo.
Más metido en la política interna que en la dinámica internacional. Ahora, la verdad es que tampoco es que yo creo que se pueda hacer mucho en realidad, porque finalmente acá son medidas totalmente unilaterales que plantea el gobierno de Trump. Piensa tú que las razones que da Trump para fijar las aranceles a México y a Canadá fundamentalmente es supuestamente porque ellos exportan fentanilo a Estados Unidos. Entonces la verdad es que no hay
un argumento muy potente.
No hay una motivación real, no hay un argumento sólido por medio. Entonces la verdad es que
bueno, a Zelensky le quitó el apoyo militar porque era malagradecido.
Claro, pero ahora al parecer ayer ya se están haciendo amigos nuevamente.
Ahora parece que son amigos.
Claro, pero entonces la verdad que se hace complejo poder interpretar a este señor y poder negociar. Y en este caso, insisto, como una política de la nada, voy a generar un arancel al cobre, no sé qué tanto puede hacer realmente Cancillería intentando negociar con ellos, porque tenemos que pensar que Trump, todos los tratados de libre comercio que tiene firmado Estados Unidos, le dan exactamente lo mismo. O sea, se salió de la OMS rápidamente. Está cuestionando claramente la OMC, entonces la verdad es que tanto difícil poder negociar con ellos.
Estamos conversando con Rodrigo Palma, economista, máster en relaciones internacionales y además director ejecutivo de RPVM Consultores. Rodrigo, y a lo local de nuevo, ¿no? A lo nacional, en virtud de que somos un país también con una economía muy abierta al mundo, nuestras exportaciones son vitales y estamos demasiado concentrados de nuevo en nuestras materias primas, y siempre ha sido la gran crítica, ¿no? Hay poca elaboración en Chile y seguimos pegados en la minería. Y la minería es seguramente la que nos está manteniendo en el 2,5, porque si no tuviéramos la minería, en realidad estaríamos con un decrecimiento.
Tuvimos un poquito comercio con los argentinos. Que
y alguna cosita así, claro. ¿Cómo aumentamos la productividad? ¿O cómo, desde tu perspectiva, en esta relación internacional deberíamos estar buscando oportunidades?
Es que eso que tú planteas es tremendamente interesante. Precisamente hablábamos de este mediocre 2,5%, que es nuestro crecimiento que tenemos hoy día. ¿Cómo lo mejoramos? Precisamente la única clave, o la principal clave, es cómo mejoramos la productividad. Tenemos que pensar hoy día fundamentalmente en el mundo de las pymes, que implica gran parte de nuestra producción y casi el 60-70% del empleo nacional, se ha visto golpeada de manera importante. ¿Por qué? Porque se le plantearon las 40 horas, y es cierto que no es obligatorio hasta el momento, pero esto es necesario, porque yo, desde la perspectiva de la sociedad, yo creo que es necesario bajar en la carga 40 horas. Era necesario subir el salario mínimo porque sigue siendo bajo, pero esto genera una carga para las pymes. ¿Cómo hacemos entonces que las pymes puedan sobrevivir a esto? Sencillamente haciéndolas más productivas. Y creo yo, como una manera de hacerlas más productivas es generar planes de capacitación, pero planes de capacitación donde por fin generemos una triada que sea importante entre el Estado. El Estado debiese promover, desde mi perspectiva, programas de capacitación y que ayuden a conversar de mejor manera al trabajador y al empleador. Hoy día vivimos un mundo bastante de desconfianza entre los trabajadores y los empleadores. Claro. Tenemos que pensar, por ejemplo, que las grandes discusiones que se dan respecto de regulación laboral, siempre estamos pensando en la gran empresa contra el trabajador, y el 60-70% de los trabajadores son pymes. El poder que tiene una pyme para negociar con su trabajador es asimétrico. Yo diría que muchas veces tiene más poder el trabajador que el empresario, porque el empresario se le va a un trabajador, o un trabajador no va a trabajar ese día y se le produce un descalabro. En la gran empresa faltan tres trabajadores, da lo mismo, tienen cómo solucionarlo.
Oye, y no hablemos del tema de las licencias médicas, del vicio que existe con el tema de las licencias médicas.
Exactamente. Entonces, creo yo que lo que tenemos que buscar es de qué manera hacemos más productivos a las pymes. Y para eso tenemos que tomar al empresario y decirle, empresarios que no son grandes empresarios, sino que son personas que saben hacer algo y que desarrollan su empresa y que le ha ido más o menos bien, pero que viven al día a día. Sí. Tenemos que buscar la forma de hacerlos a ellos mucho más productivos y a los trabajadores más productivos, cosa que se produzca este juego ganar-ganar. Que la empresa tenga un mejor horizonte temporal y que los trabajadores también puedan trabajar menor cantidad de tiempo, ganar más sueldo, y de esa manera además vamos a terminar apoyando el crecimiento económico del país. Pero yo lo que observo es que falta desde el Ministerio de Economía un proyecto que vaya orientado precisamente hacia eso, hacia generar una estructura de mayor innovación en la PYME. Y además tenemos que otros elementos, como por ejemplo, tenemos que hacer una mayor aportación para la investigación y desarrollo. Los países desarrollados aportan la inversión en investigación, la investigación y desarrollo, perdón, la inversión en investigación y desarrollo es aproximadamente un 4 o 5%. En Chile estamos en el 0,4 o 0,30.
Sí. Estábamos en 0,2 un tiempo atrás.
Exactamente. Oye, entonces
estamos financiando programas sociales,
Rodrigo,
y un montón de otras cosas.
Y hay una cosa que está súper como estudiada y que viene de mucho tiempo atrás y que tiene que ver con la imposibilidad de la MIPE o la pequeña empresa de pasar a ser mediana. Tenemos como un espacio en la economía,
o sea, como
no
que
si
tenemos grandes,
estudiar.
Pequeño,
hay pequeñas,
y el
pequeñas
medio
para
está...
medianas, pero hay de mediana a grande hay como un espacio donde la empresa no logra sobrevivir en ese. Entonces yo prefiero mantenerme chico, claro, que crecer.
Por la cantidad de restricciones.
Empieza también a haber una carga impositiva que es mayor, hay restricciones, hay cosas que no me permiten sobrevivir, probablemente no tener un buen flujo de caja. Entonces, también como que siento que ese tema está bien abandonado y está súper estudiado y viene arrastrándose de mucho tiempo.
Sí, yo creo que ahí además se arrastran varios vicios. Hay una serie de investigaciones que en este caso España y Chile coinciden en el mismo comportamiento en este caso del empresario PYME, ¿no? Y vuelve a existir como en el perfil. Son personas que saben hacer algo y parte desarrollando tu negocio y de repente empieza a crecer y no tienes la capacidad de controlarlo todo. Entonces pierdes el control de tu información financiera. Entonces, claro, efectivamente, nosotros en la consultora precisamente lo que nos dedicamos es asesorar a PYME. Precisamente en esto es, ¿cómo puedes tener el control de tus costos? Y nos encontramos que la mayoría de las PYMES que asesoramos, los costos están súper mal calculados. Entonces, fijan mal el precio y ahí es donde empiezan sus problemas, porque no son rentables en general.
Bicicleta eterna.
Y ahí hay un problema porque efectivamente no tienen los conocimientos o no se hacen asesorar de la manera correcta. Entonces ahí donde en ese proceso de crecimiento donde muchas mueren porque se pierde ese
control. Uno diría que es como lo que pasó con la clase media que teníamos supuestamente en Chile, que cuando lo vimos en la pandemia era una clase media muy endeble, por decirlo de alguna forma.
Vulnerable,
las empresas son
frágil,
vulnerables,
frágil,
son parecidas así,
sí,
las pymes.
Efectivamente, son muy frágiles, dependen mucho del flujo de caja para poder desarrollarse.
Obvio.
Entonces se debe tener un control súper estricto. Y ese control súper estricto es difícil que el empresario lo tenga porque el empresario está dedicado a producir.
A hacer.
Entonces, toda esta cuestión financiera que va de lado se les fue de las manos y ahí se empiezan a incrementar los costos y se empiezan a generar una serie de cosas y ahí donde las pymes normalmente pierden. Además que evidentemente hay situaciones de mercado. Si la pyme negocia con la gran empresa, la gran empresa le paga 60, 90 días, que supuestamente
120.
No debía, y hay mucho más, que supuestamente deberían ser 90, donde se le va restringiendo el flujo de caja, se le restringe el acceso al mercado financiero. La verdad es que hay una serie de restricciones que, insisto, creo yo que desde el gobierno, desde el Estado, para no echar la culpa al gobierno directamente, desde el Estado particularmente, yo no he observado medidas que vayan orientadas a fortalecer la PYME en particular. ¿Para qué? Para que sea más sustentable en el tiempo.
Como que la discusión es medio de taquito, como que dice, ya no les vamos a subir el impuesto de nuevo, lo vamos a dejar.
No va por lo simple,
pero es como...
por la aspirina. ¿Sabe qué? Trabajemos un poco para que no sientan los síntomas. Pero no estamos haciendo el trabajo de fondo que tiene que ver, insisto, tiene que ver con una cuestión mucho más de profesionalizar a las pymes, de capacitarlo, insisto, al empresario como tal y de capacitar a los trabajadores, cosa que entremos en este juego de ganar, que sea un buen juego para todos. Y esto va a implicar que el país va a mejorar sus tasas de crecimiento. Esa es una parte, evidentemente. Otra parte tiene que ver con la investigación y desarrollo, tiene que ver con mejorar la educación, pero hoy día, tal como tú decías también, está lleno de trabajo. Yo llevo, no sé, en mis clases hace 20 años que vengo diciendo lo mismo. Esto es lo que está estudiado hace rato en economía, la innovación está estudiado hace rato, cómo debemos impactar al crecimiento económico, cómo la productividad impacta al crecimiento económico.
Bueno, tampoco se fomentan entornos para que se formen industrias nuevas en el futuro. Se hablaba, Valparaíso va a ser para los nómades digitales, después llegáis a Valparaíso y tú decís, ¿y no cómo lo nada. Iban a hacer? ¿Cuál era el plan que estaba aquí?
Oye, pero tenemos la fibra idea. Más estable.
Ojo, Valparaíso. Oye, pero se nos acaba el tiempo con Rodrigo.
A Rodrigo Palma, máster en Relaciones Internacionales, economista, docente de la UTEM y además director ejecutivo de RPBM Consultores. Ahí encontramos RPBM.
Así, tal cual.
Perfecto, sí. Muchas gracias, Rodrigo. Vale. Que te vaya bien.
Y a propósito de nuestra economía, esta es la ropa nueva del emperador, fíjate.
Ah, mira, justo.
Sinead O'Connor.